With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los cinco continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu. Su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Son las 10:13 minutos de la noche. Se abren las puertas del misterio y esto es Luna Blue. Desde hace 12 años, un investigador, un genetista norteamericano llamado Spencer Wells ha recorrido los cinco continentes, ha ido al fondo de la selva, ha caminado sobre las ardientes arenas del desierto, se ha internado en los monasterios más escondidos de Europa, allí donde no ha pisado nadie, aparte de un religioso, allí donde se guarda el silencio y la oración. ¿Por qué Wells ha viajado por todo el planeta? ¿Por qué Wells ha llegado hasta Siberia, donde entre las tundras, entre las taigas ardientes y gélidas en los inviernos, habitan los últimos indígenas indoeuropeos? También hay algunos que viven recogidos en sus antiguos chozas, en sus antiguos pueblos al norte de Noruega. Wells ha llegado allí para mirar su sangre, para mirar su ADN. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque ha descubierto que todos nosotros, que usted y que yo, venimos de una misma familia. Después de mapear genéticamente a cada uno de los pobladores o a un grupo de los pobladores del planeta, de los más escondidos del Amazonas hasta los que viven en Nueva York, encontró que todos tenemos un origen en común. Lo fechó en 30.000 años. Eran 7 personas, tenemos todos 7 ancestros en común que vivían en lo que hoy es uno de los lugares más pobres del mundo. Les estoy hablando del Cuerno Africano, un lugar donde hay dos países y varios más que tristemente se han quedado sin comida a veces y donde hay hambrunas horrendas, Eritrea y Somalia. De ahí provenimos todos, los noruegos, los peruanos, los bolivianos, los que viven en lo profundo del Amazonas y los que habitan entre todas las estepas de Mongolia. Todos Según este investigador, provenimos de 7 únicas personas. Y bueno, estas 7 personas fueron nuestros ancestros en común. Pero así como Wells encontró esto, también hay algo que compartimos entre todos los seres humanos. Es nuestro patrimonio, nuestro linaje, nuestro legado. El legado que encontramos los arqueólogos cuando investigamos y abrimos la tierra para sacar de sus entrañas las ruinas de las civilizaciones perdidas, las ruinas de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Por ejemplo, los rombos aparecen enigmáticamente en toda cultura. Los rombos están en las paredes de las primeras representaciones artísticas que están en Europa, en la cueva de Altamira y en otras cuevas más, donde nuestros antepasados dibujaban sobre la roca lo que ellos vivían. Los rombos están por todas partes, están en las vasijas de los antiguos muiscas que habitaban la sabana de Bogotá. Los rombos están enigmáticamente en los símbolos de las sociedades secretas, como los francmasones o los masones, cuando combinan una escuadra y un compás como su símbolo principal. Los rombos están también entre las paredes de las antiguas ciudades del Perú, como la ciudad de Chachapoyas, que todavía no conocemos muy bien cómo fue construida. Los rombos están entre los jeroglíficos egipcios. Y más extraño son las esvásticas, el símbolo que alguna vez fue de Hitler, ese símbolo que cargaban los nazis, las SS, ese símbolo que atemorizó el mundo, también aparece extrañamente en toda civilización del planeta, desde los incas hasta los antiguos pobladores de Europa, la cultura vinca, una cultura tan antigua que incluso desafía la perspectiva del carbono 14. Y bueno, señores, esto es lo que hablamos hoy. Tenemos un origen en común, una gran madre. Somos hijos de Gaia, somos hijos también de la Pachamama. Somos una sola civilización. Hoy es miércoles de historia, un miércoles para aprender de lo que vivimos todos los días, que con el tiempo se convertirá en lo que nuestros nietos llamarán historia. Vamos a ir hacia atrás, vamos a conocer las enigmáticas coincidencias que tienen varias culturas en el mundo. Prepárense, porque esto es Luna Blue, y a partir de este momento abrimos la puerta al misterio para Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio, Neiva, Armenia, Tunja, Cartagena, Bucaramanga y el norte del Valle. Mi nombre es Esteban Cruz, me presento, soy antropólogo e historiador. Pueden seguirme como Cruz Escribiente en Twitter y también en Instagram para que nos observemos. Y esto, les vuelvo a decir, es Luna Blue, nuestro numeral de hoy, porque este es un programa interactivo, un programa en el que todos somos una gran familia. Es Orígenes Luna Blue, Orígenes Luna Blue. Después de estos comerciales, empieza este programa dedicado a la gran madre, a la gran cultura de la cual todos venimos. Orígenes Luna Blue. Ya regresamos rápidamente después de este corte de comerciales.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Ha llegado el 20 de julio, el momento que cambió la historia de nuestro país. Desde ese día, muchos colombianos han trabajado para que nuestra historia siga siendo positiva. Usted hace parte de ellos y el Banco Popular le quiere hacer un homenaje. Ingrese a www.colombianosinvaluables.com. Vamos a exaltar a todos los trabajadores, pensionados, profesores y miembros de la fuerza pública que transforman el país diciendo
¡siempre se puede!
Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Apolo, otro producto de la organización Solarte.
Harina de trigo Apolo.
¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los 5 continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia.
De fondo suena Beethoven. Alguna vez hablaremos aquí de él, de los misterios que acompañaban su vida. Un hombre atormentado, un hombre que no podía al final de su vida escuchar, pero que podía componer. Decía que la música sonaba en la mente y esta canción nos acompaña en este miércoles de historia. Y bueno, como hoy hablamos de la historia desde la perspectiva del misterio, vamos a conectar todas estas cosas que hemos hablado en la introducción. Tenemos un invitado español buenísimo, que es muy popular ahora en todas las redes en estos temas de misterio y de misterio en la historia. Pero para eso tenemos también nuestro equipo acá. Entonces voy a saludar a esta hora a la mujer que hace que esto sea realidad, que esto sea posible, la que organiza la música, la que organiza los teléfonos de los invitados, la que se pone frente al micrófono, la que tiene un montón de seguidores que la quieren por Twitter, la señorita Lorena Maecha, @lorecitadina, para que le sigan. Muy buenas noches, Lorena.
Esteban, Lunáticos, Alejandro, buenas noches. Sí, yo me pongo la 10 un poquito con el tema, obviamente, la producción de Luna Blue. Muchas gracias a todos los que nos están tuiteando en esta noche con el hashtag Orígenes Luna Blue. Y va a ser un programa lleno de historia, como todos estos miércoles de historia que hacemos cada semana. Y sí, vamos a hablar sobre esas semejanzas que hay en todas las culturas que nos llenan de, que son un misterio.
Vea, Lorena, yo cuando era más joven, voy a contar algo, es que a mí no me gusta contar esas cosas, pero es que el tema es interesantísimo. Viajaba mucho, no porque tuviera plata, sino porque uno le dan ganas. O sea, ustedes que me están escuchando, si quieren viajar, hoy viajamos con la imaginación, pero si quieren viajar también físicamente, es cuestión de arriesgarse. Yo me acuerdo que una vez cogí muy poca plata y llegué en bus hasta Chile, y en el campo pelaba papa, y en algún lugar por allá recogí algodón y comía de lo que me regalaban y eso. O sea, era una vida bastante interesante. Duré como 3 meses por allá y llegué a un lugar en la serranía de Bolivia, que se llama Uyuni. Allá hay un salar muy importante, el salar de Uyuni. Es un lugar que para mí es el lugar más impresionante del que he ido, porque cuando uno camina, es como si caminara en un espejo gigante. Uno puede ver todo reflejado, y en la noche uno no sabe si las estrellas se cayeron o si brillan en el suelo, porque hay una película de agua sobre la sal. Y como les digo, el espejo es tan impresionante que cuando Neil Armstrong fue a la luna, dijo que había algo en la Tierra que brillaba reflejando el universo. Y eso es el salar de Uyuni. Y allí, cuando yo caminaba, encontré algo que me pareció increíble. En esa ciudad fría, gélida, había un edificio que era igual al edificio donde yo vivía en ese tiempo, en el barrio, en un barrio en Bogotá que se llama La Castellana. Era exactamente igual. Le tomé una foto, la revelamos después porque no era, los comparé y era iguales. ¿Qué hace que dos personas o que un grupo de personas en lugares distintos pinten del mismo color la casa? Le pongan las ventanas en el mismo lugar. La reja era idéntica, hasta tenía matas exactamente iguales. Eso a mí me dejó completamente frío. ¿Qué hace que eso suceda? La respuesta que uno se da con el tiempo, aparte del misterio, es que tal vez en el fondo somos el espejo de una humanidad que tiene un origen en común, no solo genético, sino cultural. Venimos del mismo lugar y lo expresamos de esa manera. No sé si les ha pasado eso, lunáticos, que se redescubren en otros lados. No sé si le ha pasado eso, Lorena, algo así.
Mire que no me ha pasado algo así tan específico como lo que usted le pasó. Pero sí he encontrado, digamos, a lo largo de toda mi vida universitaria, digamos, muchas semejanzas respecto a cuando uno estudia toda la parte cultural. pero algo específico como usted, no, tengo que aceptar que no.
Bueno, Hugo Alejandro, muy buenas noches. ¿Ha tenido una experiencia, si sea cultural, física, que desafíe y que, pues, lo que uno piensa y que le haga cambiar esa mirada sobre el mundo?
Buenas noches, Esteban, un saludo para usted, para Lorena, para Rafa en los controles, para toda la familia Blunática que se conecta con nosotros aquí en Colombia y en el extranjero. Aquí están reportando a través de Twitter, sintonía desde El Salvador, Sonia Portillo.
Sí, Sonia, un abrazo. Ella compró mi libro Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos y se lo llevó a El Salvador y me dijo que estaba muy bueno, gracias. También está a Álvaro Livadier, que nos saluda desde la cárcel de Cómbita. También hay un montón de Blunáticos el día hoy, por ahí está Lady Brock, Jason Posada, pero bueno, no me va a dar la pregunta, compañero, ¿le ha pasado algo así?
La verdad, Esteban, yo creo que un lugar de conexión ancestral es San Agustín, aquí en el Huila. Tuve la oportunidad de ir hace un par de años, y la verdad, cuando yo entré a ese lugar, más allá de cualquier especulación y de estas personas que perciben ese tipo de energías, yo me sentí como en un lugar que, sin haber ido a Egipto, tenía esa sensación de encontrar algo demasiado especial, algo que nos conecta con nuestras raíces y que nos hace pensar realmente en un pasado que es inquietante, en el que no sabemos si quizás existió una civilización avanzada, más allá de la técnica, en el conocimiento del universo, bueno, muchas cosas, realmente es especial.
Sí, o sea, si venimos todos de esa otra humanidad madre que está registrada con muchos nombres, Lemuria, por ejemplo, Atlántida, por ejemplo.
Tule.
Sí, se le puede decir de todos los nombres. O si simplemente es que somos como unas máquinas biológicas y somos como un ratón que hace y come de la misma manera si estuviera en Japón o si estuviera en Colombia. Si somos como una hormiga, de esas que cargan arrieras, de esas hormigas que hay por ahí en el potrero en donde uno va de vacaciones y que cargan esas hojas, que las cargan igual si estén en Colombia o si están en Argentina. Lo hacen exactamente igual en su hormiguero. ¿Somos eso? ¿Estamos programados? ¿Somos como unas grandes colmenas y hacemos lo mismo en todas partes? ¿O hay alguien que nos enseñó eso desde antes? Pues no sé, podemos hablar de muchas cosas, de idiomas y demás. Pero bueno, Lorena, hoy tenemos un invitado especial.
Sí, hoy tenemos un invitado especial. Nos va a hablar sobre todo este tema y nos va a resolver todas esas dudas.
Y para hablar de estos temas tan interesantes, de estas extrañas semejanzas entre todas las culturas de la humanidad, entre nuestros orígenes, que parecen ser tan imposibles, parecen ser más anomalías que realidades, tenemos un invitado muy especial que se está desvelando esta noche con nosotros desde España, allá en Andalucía, y es el señor Rafa Fernández, un youtuber del misterio, más que un youtuber, un investigador del misterio, bastante serio. Muy buenas noches, Rafa.
Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme a vuestro programa.
Señor Fernández, le quería decir dos o tres cosas. ¿Me dicen que usted va a venir a Colombia?
Correcto. Voy a ir a Colombia el día 11 de noviembre. Vamos a hacer un congreso, pues vamos a ir diferentes investigadores de aquí de España. Vamos a contar pues con la presencia también de Juan Jesús Vallejo, vuestro compañero. Con Edwin Robles, también contamos con él. En fin, vamos a estar ahí, pues bueno, lo que es el día 11 de noviembre, porque la semana anterior pues tenemos un congreso que es el 4 y el 5 de noviembre en Guadalajara, México. Y después de este congreso, del día 11 de sábado, lo que vamos a hacer es una expedición que el que quiera pues apuntarse, el que quiera venir con nosotros, pues vamos a hacer una expedición por Colombia, por lugares enigmáticos y sitios, pues bueno, que son pues bastante, bastante importantes. Es una ruta que es, le hemos llamado la ruta estelar, la expedición Bachué. Bachué pues es una de las diosas que todavía continúa en esas leyendas, ¿no? Todavía de algunas de las culturas de ahí de Colombia, ¿no? Y ese es un poco el planning que tenemos para noviembre en cuanto a tema de congreso y tema de expedición.
Buenas noches, Rafa, ¿cómo vas? Habla con Alejandro Bernal, soy un gran seguidor de su trabajo en YouTube y pues para entrar en materia, me gustaría que nos comentara a todos los blunáticos en este momento. Usted comentaba en alguno de sus trabajos que está publicado en YouTube sobre la posibilidad de la existencia de una cultura madre que dio origen a todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. Me gustaría que nos comentara algo al respecto, Rafa.
Ah, un saludo para ti. Pues sí, después de tanto investigar y de tanto viajar por el mundo, el único continente que me falta por conocer es Oceanía. No he tenido pues el gusto de ir, pero bueno, iré. O sea, con el tiempo iré. O sea, esto es cuestión de tiempo. Pues he observado que hay un paralelismo muy importante en todas las culturas ancestrales del mundo. Y cuando hablo de paralelismo, me refiero pues a que en base en las culturas, pues como puede ser la sumeria, la egipcia, la inca, la maya, la azteca, los sumerios, la cultura griega, o sea, lo que es la civilización, el mundo griego de esa Grecia clásica, el mundo romano, los etruscos, los íberos, los celtas, todos, absolutamente todos, tienen como una base común, pero una base común que cuando estas culturas se desarrollan a lo largo del tiempo, evidentemente cogen una serie de connotaciones y variaciones autóctonas de la zona geográfica donde se encuentran. Es decir, si yo digo que los germanos, los germánicos, lo que es ahora los alemanes, ¿no?, pues tienen mucho que ver con los sumerios, la gente se puede echar las manos a la cabeza y decir, sí, hombre, ¿cómo va a tener que ver los germánicos, que es algo posterior a los sumerios? Y los sumerios son anteriores y está espaciado en el tiempo y geográficamente. Pues sí, vemos cómo, he puesto un ejemplo así al azar, vemos cómo esas culturas en su base tienen una cultura madre que pudo ser, pues algunos la denominan Atlántida, otros la denominan Lemuria, pero que esto no es una cosa de ciencia ficción. O sea, esto no es algo que haya salido de una película o de una obra de ficción. No. Esto es algo que incluso la arqueología y los historiadores actuales se están empezando a cuestionar. ¿De dónde salen ciertas cosas en la cultura, en el lenguaje, en las costumbres? Incluso en las tablillas sumerias podemos encontrar tablillas de todo tipo. Se han encontrado más de 60.000 tablillas. Pues incluso hay tablillas en cosas muy peculiares como la gastronomía, el tipo de gastronomía y cómo elaboraban ellos sus platos. Y si nos transportamos a la Germania del Imperio Romano, ese Imperio Romano que estaría atacando constantemente Germania para poder conquistarla, esas personas tenían ya incluso reminiscencias, incluso de esa gastronomía, que no tiene, es una cosa que cualquiera que al que se le comenta, pues se queda un poco estupefacto. Y esa es la realidad. O sea, hay una serie de paralelismos, pero impresionantes, que no podemos ni imaginar.
Rafa, usted comentaba que a partir de 5.000 años antes de Cristo parecen distorsionarse las fechas de datación de algunos objetos arqueológicos. ¿Usted cree que hay algún tipo de censura por parte de la ciencia oficial?
Sí, la hay, y te voy a decir. No es que haya una censura como tal, es decir, no es que los arqueólogos, ellos por su cuenta y riesgo, o los museos en este caso, o las universidades, por su cuenta y riesgo, cojan y lo censuren. No, es que se encuentran con un gran dilema, y esto lo he vivido yo. El dilema es el siguiente. El dilema es que cuando nos remontamos a esas fechas, que estamos hablando del 5.000 antes de Cristo, sería para nosotros 7.000 años atrás. O sea, 5 y 2 son 7.000 años, ¿no? Entonces, ellos no saben qué son, según qué objetos, no saben en algunas cerámicas qué es lo que hay dibujado, no lo entienden. Y ese es el gran problema. De hecho, uno de los ejemplos, hay Hay varios ejemplos, pero yo te voy a poner el ejemplo que más, más me ha tocado, porque yo vengo de Egipto, he estado hace poco tiempo en Egipto, he recorrido Egipto de sur a norte, de norte a sur, nos hemos metido en el desierto durante horas, en fin. Pues en el Museo del Cairo había un objeto que se encuentra en otros museos del mundo, y hablamos de cultura azteca, inca, maya, que es como una especie de avioncito de oro. Es un avioncito, ¿no?, que todo el mundo conoce, que es, sí, pues que tiene pues como unas alitas. Esto, había un objeto así, de ese tipo, en el Museo del Cairo. Pues bueno, cuando tú vas a verlo, no está. Lo han quitado.
Lo quitaron.
¿Por qué? Claro, ¿por qué? Pues porque la gente ya iba allí con un poco de picardía, ¿no? Iban allí y, bueno, pues al guía de turno, cuando el guía le contaba algo, le decían, sí, pero esto es un avión. No, porque no es un avión, esto es un avión. Porque, de hecho, se han hecho maquetas a escala un poquito más grandes, se les ha puesto un motor de hélice y ha volado. O sea, aerodinámicamente esos objetos volaban. Claro, en el Museo del Cairo, ¿qué han hecho? ¿La han quitado? ¿Por qué? Pues porque no quieren desviar la atención de la arqueología o la egiptología oficial. Es decir, todo lo que no sea oficial, lo que van a hacer es quitarlo del medio. Y es verdad que sí, hay objetos que no saben lo que son. Adelante, Lorena, cuéntame.
Rafa, le quería preguntar, justamente hablando de este tipo de objetos que hablábamos, ¿qué tipo, por ejemplo, de símbolos podemos encontrar, esos primeros símbolos de la humanidad que se encuentran en varias culturas? Como, por ejemplo, las serpientes en la cultura maya y, por ejemplo, algo que me causa mucha curiosidad, es en la cultura balinesa. Son culturas que no, digamos, podría decirse, no han tenido ningún contacto, según lo que nos han dicho los historiadores, pero encontramos muchas semejanzas en su, digamos, en la parte de su arquitectura. Y le pregunto específicamente, por ejemplo, por esos símbolos que podemos encontrar en varias culturas, las serpientes, ahora, por ejemplo, que menciona esa ave que podría asemejarse a un avión. ¿Qué símbolos podemos encontrar?
Bueno, Te puedo dar dos respuestas y las vas a entender, las vais a entender incluso los que nos oyen rápidamente. Si yo te respondo con la arqueología oficial, yo te diría, bueno, como soy arqueólogo, pues mira, son animales, por ejemplo, las serpientes, son animales que según la geografía del sitio, pues bueno, existían serpientes. ¿Dónde no hay serpientes? Menos en el Polo Norte y en el Polo Sur, en todo el planeta hay serpientes. Esto es la explicación de la arqueología oficial. O sea, esto es lo que te van a contestar. Pero, ¿por qué? Claro, aquí ya cuando entramos un poco en materia, ¿no? ¿Por qué le han hecho una divinidad a la serpiente? Y le han hecho una divinidad, pues como en Egipto, a un escarabajo, por ejemplo, que el escarabajo se sabe que es un animal típico de Egipto, el escarabajo pelotero, que se conoce, que es un escarabajo negro africano, y han divinizado ese tipo de insecto, de animal. Pero vemos que serpientes hay en todo el mundo. Pero ¿por qué se ha divinizado ese tipo de animal? Y, por ejemplo, si tú me hablas de cualquier otra cultura que no sea la azteca, por ejemplo, ¿por qué se diviniza la serpiente? Bueno, la serpiente, al parecer, en algún momento de la historia, el ser humano interactuó con algún tipo de seres, dioses, extraterrestres, ángeles, llamémosle como queramos, que estos dieron un tipo de enseñanzas y ellos ya tenían como divinizada ese tipo de animal. Entonces esto, por copia, porque el ser humano actúa por copia, ellos por copia en esta antigüedad, por el motivo que sea, hay varias teorías de los reptilianos, de los no reptilianos. Yo con el tema de los reptilianos personalmente lo cojo muy con pinzas, ¿vale? Tal y como se interpreta según algunos investigadores el tema de los reptilianos, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, en Sumeria aparece la serpiente, en Egipto aparece la serpiente, en la cultura precolombina existe aparece la serpiente, en la cultura balinesa, en la cultura china, en Japón, en la zona de Fiji, es decir, aparece en la India. ¿Y por qué se diviniza la serpiente? Es uno de los enigmas de por qué es tan común, está tan extendido. pero la realidad es que está extendido. Entonces yo, mi teoría personal, yo creo que de esos dioses instructores, dioses ancestrales, o llamémosle ángeles, cada uno le da pues un nombre diferente, pero sí, está escrito de que alguien vino de una forma externa a nuestro planeta a instruirnos y a darnos una serie de conocimientos. Pues al parecer, ya estos seres, de alguna forma mística, de alguna forma pues de divinidad, le da al ser humano que tenga que representar o, en según qué casos, adorar a este tipo de animales. Se sabe que los griegos también tenían su serpiente. De hecho, el símbolo de la farmacia pues es una serpiente, dos serpientes enroscadas bebiendo de una copa, por ejemplo, que es el símbolo de la farmacia como tal, ¿no? Entonces vemos que sí que hay grandes paralelismos. Claro, la arqueología oficial te va a decir, pues lo que te he dicho al principio, sí, claro, son animales que según su geografía, pues hay serpientes en todos los sitios.
Sí.
Pero esta sería pues un poco ambiguo, ¿no? Un poco contradictorio una cosa con otra.
Sí, Rafa, y es que esto es bastante interesante. Aparte de la serpiente, existen muchos símbolos. Aquí nos están subiendo por Twitter con el numeral de hoy, que es Orígenes Luna Blue, Orígenes Luna Blue. En ese numeral ustedes pueden enviar sus imágenes, ya ahí subieron un montón de imágenes de serpientes de todo el mundo. Pero mire, hay un señor que se llama Robert Lomas. Robert Lomas es un investigador muy importante de símbolos. Escribió en parte un libro sobre símbolos masónicos y otro más, y él llega a la conclusión de que hay un símbolo que está en todas las culturas, así hayan tenido desarrollos a distancia, así históricamente hayan estado desconectados, que es el rombo. Y el rombo aparece en las paredes de las cuevas europeas desde hace 40.000 años. En el paleolítico, el rombo aparece en nuestras figuras aquí en Colombia, de los muiscas, en sus vasijas están los rombos. Hoy en día todavía en muchos barrios populares de Colombia la gente construye su casa ahí con dos planchas y echa ahí un montón de ladrillos y coloca un rombo en la entrada, y la gente le gusta colocar rombos. Él dice, Patrick Lomas, que investigaron a varias personas de varias culturas, les colocaron un medidor de humedad sobre la piel, y cuando les colocaban un rombo, sudaban más. Y él dice que no hay ninguna explicación biológica y debe ser cultural. ¿Qué piensa usted de estos símbolos tan poderosos que compartimos todos? Todos venimos de una sola, de una misma familia, pero parece que hubiera habido una cultura madre, una cultura única de la cual descienden desde los chinos a los armenios, de los colombianos a los bolivianos.
Sí. Vamos a ver, hay una serie de hablando de simbología, hay una serie de símbolos que se repiten, pero se repiten cíclicamente, no solo el rombo. La pirámide,
sí, señor.
La pirámide es uno de los objetos y formas geométricas que, por ejemplo, en China hay más de 90 a 100 pirámides. En México hay otras tantas. En Egipto no solo están las tres que conocemos, más la pirámide roja y la pirámide escalonada de Saqqara, ni la de Zoser. Hay muchísimas pirámides.
¿En España?
En Siria. En España tenemos la de Güímar, aquí en Canarias. Tenemos diferentes pirámides a lo largo y ancho de todo el mundo. En Siria, yo estuve en Siria antes de la guerra y yo recuerdo que allí habían tumbas, eso sí eran tumbas de verdad, porque estaban, habían enterramientos ahí reales, pero eran pirámides. Luego te vas a la zona del Alto Egipto, que es pues la zona de Nubia, ves pirámides de otro tipo, pero son pirámides. Hay un patrón. O sea, hay un patrón. De hecho, yo hablaba con un compañero y estábamos charlando sobre esto, ¿no? Y él me decía, bueno, puede ser que el ser humano le pase como a cualquier otro animal. Y pusimos de ejemplo el castor, ¿no? El castor y castores, aunque son de diferentes especies dentro de subespecies dentro de su especie, y que todos construyen presas de madera. Y es algo que lo llevan implícito en la genética, ¿no? Pero claro, analizando todo esto, dices, bueno, sí, igual nosotros llevamos implícito en un código genético interno, podemos llevar, pues, una marca que nos dice que sí. Hay una serie de simbologías que, pues, nos dan una serie de sensaciones. Pero es muy curioso cuando te lías a analizar, ¿no? ¿Dónde están las pirámides? ¿Cómo están ubicadas? ¿De qué forma están? Te das cuenta que esa geometría aparte de ser una geometría sagrada, que es como yo la llamo, una geometría sagrada que va implícita en nuestro ADN más profundo, además te das cuenta de que son geometrías que no están colocadas en el planeta de cualquier forma.
Sí, es que Rafa, imagínate, uno se pone a mirar eso y ¿qué es lo que pasa? Hay dos opciones, o somos como las abejas y todos construimos un panal, porque si yo construyo un panal en Colombia es igual que un panal, si es la misma especie, en Rusia, o hay algo más allá de lo biológico, no es una cosa automática, sino algo que es más misterioso, que nos une a todos o que se nos reveló en algún momento, es algo bastante complejo.
Claro, claro, es que de eso se trata, de lo que estábamos hablando. Es decir, hay algo que nos dejaron en esa civilización madre. Podemos apuntar a la Atlántida, ¿vale? La Atlántida parece ser que fue, la Atlántida, Lemuria o Mu, una de estas culturas, pudo ser la primera civilización receptora de estos hermanos extraterrestres o dioses, o llamémosle como queramos. Y estos a su vez fueron los que difundieron a lo largo del mundo todo su conocimiento. Se sabe que hubo un declive atlante, ¿vale? De hecho, se recogen en diferentes textos que la Atlántida le planta una guerra a Grecia y Grecia les gana. Es decir, el testigo, el relevo, ya lo coge esa Grecia del mundo clásico, ¿no?, del mundo antiguo, ya le coge ese testigo y ese relevo, pero lo que es muy curioso es que en estos escritos de la antigua Grecia dicen que ellos ya habían asimilado los dioses atlantes. De hecho, Platón, cuando habla del Critias y de todo el tema de la Atlántida, lo que hace es una referencia a Poseidón. O sea, es Poseidón, sería el dios Poseidón el que estaría con esa Atlántida, y que debido a los pecados o debido al mal hacer de esta civilización humana, el dios Poseidón, que sería dios y rey de esta zona, o de esta isla, porque no sabemos lo que es, sería el que castiga a este pueblo y hunde bajo el mar sus tierras. Evidentemente se sabe que se está haciendo un estudio arqueológico aquí en España, en Huelva, concretamente al sur de España, es una población que está pues limítrofe con Portugal, y se sabe que la Atlántida estuvo por esa zona. Se intuye, ¿no? Y que quizá pues los que vivimos aquí en la península ibérica pues podamos ser bajo influencia atlante o tengamos un parentesco directo con los atlantes como tal, ¿no? Entonces ellos dejaron ese legado. Evidentemente Grecia y otras culturas, otras civilizaciones occidentales le cogerían el relevo a esta Atlántida, pero sería esta Atlántida que, según lo que se describe, pues sería una civilización tan avanzada que daría el conocimiento de la agricultura, de la ganadería, de la pesca. Eran grandes marineros, grandes militares, grandes soldados, y ellos serían los que institucionalizarían esa religión, esas creencias a esos dioses, que precisamente no vienen de dentro de un árbol, de debajo del mar, no, vienen de las estrellas.
Dioses que vienen de las estrellas, Rafa. Pues mientras lo escuchaba usted, me parecía impresionante todas estas conexiones con el pasado, con esas teorías de los Ancient Alien. Y bueno, quiero volver al presente. Todos los que están aquí con Orígenes Luna Blue, que están tuiteando. Les quería contar una cosa. ¿Sabían ustedes que existen dentro de los idiomas, y esto sería una prueba de que venimos de una misma madre, palabras que son universales? Palabras que se entienden desde alguien que esté metido en Siberia a alguien que esté hasta ahora manejando por la Boyacá en Bogotá, o por la Kevin Ángel en Manizales, o que esté por allá en Barranquilla comiéndose una de esas arepas brutales que venden por el lado del Prado. ¿Ustedes creen, Hugo Alejandro y Lorena, que existen esas palabras universales?
Sí.
Sí, muy bien. Ahí acaba usted de botar un animal universal, que es que nos cayó de aquí, de algún lado, un ser parecido a una cucaracha aquí en la cabina. No sé si se está manifestando algo, pero bueno. ¿Qué palabra creen que es universal? ¿Taxi? No. Un saludo a los taxistas.
Yo creo que una de las palabras universales, ojalá no me equivoque, tal vez no la palabra sí, pero por ejemplo, es decir, cuando uno asienta con la cabeza, cuando puede que sea, es decir, ese significado que uno le da al sí.
Bien, le tengo una noticia. Por ejemplo, en rumano, que es una lengua muy parecida a nosotros, sí se dice da.
Da. Pero si uno asienta con la cabeza.
Y no mueven la cabeza. Es que ¿no? La mueven al revés. Entonces uno queda como que es da. Y entonces uno como colombiano llega y dice, me voy. Y se pone triste. Y lo alcanzan a uno y dice, no, coja ahí, cójase un pan.
O sea, yo le di, estuve equivocada.
No, sí, ¿y qué otra piensan ustedes que es universal? A ver, Brunáticos, ¿cuál creen ustedes que es universal? Escríbanos con el numeral de hoy, que es Orígenes Luna Blue. Hoy estamos en historia.
Bueno, yo pensaría una sigla muy conocida, la SOS, para pedir auxilio.
Bien, SOS es algo que se oficializó como una sigla de auxilio, es más, es muy reciente.
Sí.
Por ejemplo, en los tiempos de la colonia nadie que es SOS, se nos cae el bergantil. No tenían, qué pena con Rafa, nuestro invitado.
Okay. Igual que el OK fue después de la guerra de Vietnam.
Sí, es OK, sí, OK, okay, claro. Uh-huh. Y el Usnavi, después de que llegaron los barcos por la Buenaventura y a Tumaco. Vea, hay unos investigadores, son Nick Enfield, vea, tiene el mismo nombre del fenómeno de Enfield, del conjuro.
Enfield, sí.
Nick Enfield y Mark, voy a ver si puedo pronunciar esto bien, Mark Digesmasa, del Instituto Max Planck de Psicolingüística de Holanda. Reciben un premio que es el premio IG Nobel porque descubrieron con varios programas de computador entre varios idiomas que habían palabras universales. Uno de ellos es una pronunciación que es parecida a mamá. Todas las lenguas del mundo tienen la palabra mamá o es muy parecido, mamá, o momé o mamá para hablar de la madre.
Sí.
Y esto es increíble porque si hablamos de que hay una cultura madre, una de las palabras universales es mamá. ¿Cómo les parece? Increíble.
Tiene todo el sentido.
Y la única palabra universal realmente en toda la cultura es la palabra E. Esa E que decimos los que hacemos locución, los locutores, cuando no sabemos qué decir. Usted cuando escucha aquí a todos los locutores diciendo es que están completamente trabados y no saben qué decir o son muy inseguros. Así que no se preocupen. Eso a cada rato lo digo. Esa es una palabra universal. Entonces sí, desde la lengua tenemos esa conexión. Usted también, Lorena, había visto algo de las lenguas, ¿cierto? Creo.
Sí, básicamente digamos que también se han hecho muchos estudios sobre estas lenguas que se han perdido en el tiempo y que deben tener un origen común. Y, por ejemplo, hace poco salió una noticia de no hace más de 3 años respecto a la lengua que se llama Kusunda.
Kusunda, sí, señor.
Que es de la región del Himalaya. Y la noticia era que una mujer de 76 años, ya digamos en sus últimos años de vida, trató de contactar a otras personas porque tenía miedo. Ella era una oradora de la lengua Kusunda y es una lengua inexplicable porque solamente se tienen registros de que solamente entre 7 y 8 personas hablan esta lengua.
O sea, solo quedan 7 u 8 personas que hablen Kusunda.
Kusunda.
En el mundo, ¿de dónde es la lengua?
Del Himalaya.
Del Himalaya, sí, para repetir. Allá en las montañas está toda esa gente.
Exacto. Entonces, esta mujer contacta a alguien que, porque ella tenía miedo de que cuando ella muriera se desapareciera esta lengua. Entonces empiezan a hacer investigaciones y encuentran que hay otros 2 oradores. Eso fue en el 2000, eso fue cuando esto pasó, fue en el 2012, y luego encuentran unos años después, encuentran a otros 2 oradores. Entonces estamos hablando de una lengua que todavía está siendo investigada, que quieren saber de dónde viene porque se le han hecho muchos estudios y no saben de dónde, porque algunos de estos símbolos o lo que digamos los símbolos que tiene esta lengua no han podido ser descubiertos, pero hay ciertos digamos patrones que sí se encuentran en otras lenguas,
bueno,
en otros
este
en otros
es un
partes.
Idioma que solo hablan 7 personas metidas 7 personas. En el Tíbet. Yo me imagino que cuando se mueven esas 7 personas se acabó esa lengua. Y lo más interesante es que los lingüistas han ido a buscar y encuentran que tienen parecidos con muchas lenguas que están lejísimos de ahí.
Sí.
O sea, es como si aquí viviera un grupo de personas, de indígenas, dentro del Amazonas, y la lengua se pareciera al inglés. O sea, es que esto es increíble. Es como una lengua aislada que tiene conexión con muchas lenguas del mundo. Y que se va a acabar, que tristemente se va a acabar.
Son lenguas que uno, digamos que uno se pregunta si vinieron por sí mismas, si vienen de una, digamos, de la antigüedad, o si se han perdido por distintos hechos históricos. Y eso, por ejemplo, pasa con la lengua Kusunda en el Himalaya.
Bueno, qué cosa. tan dura y tan triste. Quiero leer unos blunáticos que están hasta ahora. Dakota dice sí, es la palabra E. Diego Aguilar dice Maipa, sí, es esa. Miguel Lomas Turba dice que el científico Lomas del que hablamos de él es su tío paterno. Robert Lomas, bueno, tiene un tío
famoso
que escribe libros. Ojalá le dé las regalías también. Y bueno, también está Ger Paul Ceballos, María Jacqueline, que dice que la palabra universal es EPA Colombia E. Y bueno, muchos están escribiendo aquí muchas cosas.
Sí, hay muchos comentarios. Mire, Alex de Blues nos está subiendo varias fotos. Una de ellas es, nos menciona la semejanza que hay entre la diosa Isis y la Virgen María.
Sí, vea, es que esto es impresionante. Son las diosas madres que están desde la Venus de Willendorf, que tiene 30.000 años y que se descubrió en Alemania. Esa muñeca que tiene ahí como el cuerpo rollizo, como deforme, pero que no, que creemos que es un símbolo de fecundidad, que tiene los genitales femeninos supremarcados. Y miren, en todas las culturas hay diosas así. Gaia, por ejemplo, en el oriente. Aquí en los Andes, Pachamama. Para nosotros, para acá, Bachué. Sí. Bachué es la madre de los muiscas. Alguien preguntaba sobre los muiscas. Supuestamente salió de una laguna que es la laguna de Iguaque, que es una laguna que además para los ufólogos es impresionante porque dicen que hay muchas apariciones ovni.
La misma diosa Chía, la diosa de la luna.
La diosa Chía que, miren, y además siempre el sol es masculino y la luna viene siendo femenina en casi todas las culturas. Entre los Inca lo podemos ver muy claro. Inti, que está ahí, y también Quilla, que es la luna, que es la mujer. Cuando el sol va por toda la bóveda celeste, cuando cruza, pues se cansa porque recorre todo el firmamento y él suda, y lo que bota es el sudor, que es el oro. Y cuando la luna, porque no lo puede ver, porque está lejos de él, porque nunca se encuentran, porque son amantes y nunca se pueden, de alguna manera, no sé, ir como a una residencia o algo así, porque es que viven alejados, solo se encuentran en los eclipses, entonces Quilla llora. Sí. Y cuando llora, cada lágrima se mete en la tierra y en lo profundo se convierte en el metal plateado, en el metal del argentum, en la plata.
Aquí hay algo interesante que nos dice Kelly Munzón a través de numeral Orígenes Luna Blue, y es lo siguiente, dice, gol es universal, se escribe distinto, pero se dice igual, creo que en cualquier idioma. Bueno, para Kelly hay que recordarle que en alemán gol se dice Tor. ¿Se dice Tor? Sí, Tor. Para que lo tengan en cuenta ahorita que James está jugando en el Bayern. Sí. Y hay muchos que... Bueno, yo soy hincha de ese equipo desde hace más de 20 años. Entonces se dice Tor. Y los ingleses, los británicos, dicen ¡yes!
No, bien, también dice José Albeiro Puentes que la palabra universal es paz. En algunas lenguas se pronuncia pax. Sí, es en las lenguas latinas. En las otras raíces tiene significados completamente diferentes.
Sí, mire, hay un comentario que me pareció curioso y lo hace Edison Giraldo. Palabra universal es, digamos, la expresión vocal universal puede ser un machucón de un dedo con un martillo. Eso suena
¿machucante?
Eso suena igual aquí o en la China.
Un machucón.
Machucón.
Yo entendí un machucante.
No, un machucón. Si usted se pega en el dedo chiquito del dedo gordo, eso va a sonar igual acá o en la China.
Qué pena, pero yo entendí eso. Mire, hay otra cosa que a mí me parece impresionante. No, es que no dejan trabajar con eso de los machucantes. Bueno, entonces... Sí, no, hay un montón de cosas. Por aquí nos envían el símbolo de la espiral. Realmente el símbolo de la espiral está casi en todas las culturas. Robert Lomas dice que de los símbolos más antiguos es ese, y que incluso cuando las personas se les han colocado laberintos o espirales o símbolos que parecen de laberinto, incluso hay libros escritos sobre eso, sobre encontrar la paz con los laberintos, experimentan paz. Que si usted le colocan un círculo con un laberinto en el centro, y eso lo hacen Feng Shui, ¿no han visto que los pegan en algunos lugares? Dicen que el laberinto es un símbolo de paz. No sé por qué, pero este teórico Robert Lomas llega a eso. No sé ustedes, lunáticos, ¿ustedes cuando ven un laberinto dibujado sienten paz? No sé.
No lo sé.
Hay una película muy interesante que se llama Laberinto, donde sale David Bowie.
Sí,
una película muy buena de los años 80.
Sí, de los años 80. Bowie hizo la banda sonora. Fue uno de los coprotagonistas, exacto. Y bueno, es una producción muy al estilo ochentero. Jim Henson, de los Muppets, hizo las animaciones.
Y aquí les voy a contar esto que es el misterio de esa película. Esa película, al comienzo no iba a salir, se mezcló Jim Henson, que murió después
trágicamente, ya les cuento cómo, con Steven Spielberg y con George Lucas. Sí. Hicieron esta película y fue un fracaso en taquilla.
De hecho, Esteban, hay un dato particular y es que Michael Jackson era la primera persona opcionada para representar el papel de Bowie, pero tenía muchos compromisos en aquella época con su álbum Thriller y optaron por David Bowie.
Y si creen que nos estamos desviando del tema, les voy a contar que no. Esa película se trata de un laberinto gigante donde está perdida la protagonista y tenía que ver con fantasía y algo de terror.
Sí.
Está inspirada en un fantástico artista, un ilustrador francés, Mauricius Cornelius Escher. Escher o Escher, como quieran, busquen Escher. Hizo unas cosas increíbles, le decían el artista de los imposibles. Uno no puede, cuando ve la imagen, tiene que concentrarse y salen dos o tres imágenes en la misma obra. Es que es increíble, las hacía lápiz. Ellos quisieron hacerlo en la película y se basaron en las escaleras Escher, que las escaleras Escher salen hasta en Los Simpson, en un capítulo de Los Simpson en que de terror, sale que siempre vuelven al mismo lugar. Uno se queda mirando y se puede quedar mucho tiempo mirando. Dicen que esos cuadros son relajantes porque son laberínticos. Pues cuando lo pusieron en en cine, la gente se aburrió y no quiso ver la película porque decía que sentía mucha paz y se dormía.
Sí.
Y dicen que es por el efecto del laberinto, el efecto laberinto. Después, dos años, tres años después o cinco años después, no recuerdo bien, Jim Henson, el creador de los Muppets, se fue a pescar. Estaba completamente sano, no tenía ningún problema físico. Le cayó algo de agua, llegó a la casa, le dio fiebre y se murió.
No.
Hasta el día de hoy murió muy joven Jim Henson, el creador de la rana René, de todos estos. Y hasta el día de hoy dicen que es uno de los misterios más interesantes de Hollywood, ¿no? La muerte de alguien creador de esta película que se llamaba Laberinto, que tiene un montón además de mitos y de mitología sobre brujas, demonios y el espejo, el mundo detrás del espejo, que había un mundo detrás del espejo. Busquen entonces esto que es Los laberintos y el misterio de Marcius Cornelius Escher.
Algunos comentarios antes. Antes uno rápido, uno de John Pegaso: en todas las culturas hablan de la inundación en la tierra. Y un saludo a Geman, que dice que está interesado el tema y que él solo abrió su cuenta de Twitter para escucharnos.
Uy, para abrió la cuenta y les tenemos una noticia. Hoy no tenemos informativo, no tenemos la voz de la noche de Oscar Vela.
Oscar Vela,
estamos aquí es con ustedes. No por Oscar Vela, sino porque no tengo informativo.
Hoy nos pueden escuchar más tiempo.
Hoy nos pueden escuchar más tiempo, sí.
Porque igual Osquitar hace falta.
Bueno, sí, a mí me hace mucha falta. Un saludo a Oscar Vela, donde esté. Y bueno, dice que hay más palabras universales, envían una caricatura bastante extraña. ¿Alguien quién es el que la envía? Mauro Sierra, un abrazo para él. Dakota nos envía, miren, voy a retuitear en @cruzescribiente. Para los que utilizan Twitter e internet, también me imagino que @Lorecitadina y @HugoEbernal.
¿Sí? Hugo Ale Bernal.
Hugo Ale Bernal lo va a hacer. Acabo de tuitear ese círculo con el laberinto que nos da Dakota. Sí. Y realmente quiero que me digan si al ver esa imagen, ¿qué sienten? ¿Sienten paz? ¿Sienten violencia? ¿Sienten ganas de romper la pantalla? ¿Sienten ganas de escupir su celular o su computador? ¿O sienten tranquilidad y paz? Lo que pasó con la película es que dicen que el efecto del laberinto hizo que la gente se relajara mucho y se durmiera y no le cogía el hilo, a pesar de que muchos ahora dicen que es una genialidad.
Es una película de culto hasta hoy en día. Y más, bueno, después de la muerte de David Bowie ya adquirió pues una connotación nuevamente de culto, de un artista importante.
Sí, ahí la retuiteé en @cruzescribiente, lo sube Dakota. Saludos a Edison Giraldo, a Leili Brock, que dice que para él ya laberinto es angustia y desesperación, mientras para la mayoría de las culturas, laberinto cuando lo dibujan significa a veces paz. Y hay otros mitos sobre el laberinto. Recordemos al mito de Minos, en donde había dentro del laberinto un monstruo que de su cuerpo era de mitad para arriba, un toro, lo llamaban nada menos Minotauro. Que el Minotauro. Y el Minotauro estaba destinado a matar y destruir los cuerpos de quienes entraban o descendían a esas catacumbas. Y al final solo fue un héroe que se llamaba Teseo, el que terminó asesinando al Minotauro y lo terminó matando por amor, por el amor. Pues bien, no tenemos en este momento noticias y quería también decirles que Rafa Arcila nos iba a contar algo hoy, que nos quiere contar sobre marcas universales, algo así.
Hola Esteban, ¿qué tal? Bueno, a Lorencita, mamacita, y aquí Alejo, y a nuestros oyentes. Bueno, sí, también hay unas marcas muy especiales que también son mundiales, o unas siglas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, CD, que es una, usted al país que vaya, usted busca CD y le aparece CD. También está la sigla TV, o TV.
Sí.
Sí, hoy en día se han colocado muchas palabras de tecnología, se han vuelto universales porque son préstamos lingüísticos, sí señor.
También está la sigla PC.
Sí.
La PC. O bueno, hablando ya de marcas de comidas, ¿no? Ejemplo, Coca-Cola. Una bebida. Al país que vaya siempre.
Mañana le van a cobrar la cuña.
Coca-Cola de la casa, entonces no pasa nada. Si estuviera en la otra parte, sí me la hubieran cobrado.
Bueno, sí, claro, y el capitalismo y el mercado se ha ampliado en el mundo, entonces hay productos que uno encuentra en todos los lugares. Usted puede ir, pero mire, aquí hablemos de eso rápido antes de que Rafa se nos aburra. Rafa, no Rafa Arcila, sino Rafa Martínez, nuestro invitado, dice nos aburra. Antes de que se nos aburra, les quería comentar que, por ejemplo, esa bebida que bien dijo aquí nuestro compañero de los filtros satánicos, es igual y tiene el mismo nombre en casi todos los países, pero para cada uno tiene una graduación diferente de azúcar y de cafeína. Por ejemplo.
O sea que se adapta la receta
al gusto de la gente.
Al gusto. Ah,
sí, al paladar. Al paladar del pueblo. Y entonces usted va, por ejemplo, a algunos países y tiene más gas. Y algunos son más negras y algunas son más dulces y algunas tienen más café, y a mí me pasó una vez que me tomé una de esas bebidas en un país que les encanta la cafeína y quedé sin dormir 2 días. Es que esa vaina fue terrible, y depende de cada país. En algunos no echan azúcar y en algunos venden versiones sin cafeína, cosa que en Colombia no existe. Aquí hay con stevia.
Sí. Pues Esteban, continuando con lo que nos decía nuestro invitado Rafa Martínez, hay un interesante paralelismo entre las pirámides de Camboya y Guatemala en el caso de las de Camboya.
Sí señor, antes de esas pirámides,
sí.
Los que nos pagan el sueldo son los de las cuñas. Escuchen por favor esta única cuña, creo que tenemos dos, la famosa cuña de Electroblue y otra cuña ahí que nos paga el sueldo. Y después volvemos con Luna Blue y con Rafa y con la historia de que hay pirámides casi idénticas en continentes donde parecería ser imposible. Ya volvemos en Luna Blue.
Luna Blue por Blue Radio, la nueva alternativa.
Regresamos a Luna Blue en esta noche en que hablamos de los orígenes de la humanidad y de las extrañas coincidencias que aparecen en muchas culturas. Coincidencias que parecen a veces ser más que algo fortuito, que parecen ser algo deliberado, aunque parezca imposible, aunque sean aparentemente una anomalía. Pero bueno, escuchemos lo que dicen ustedes, lunáticos, con el numeral de hoy, que es Orígenes Luna Blue. Lorena Maecha, ¿qué está diciendo la gente hasta ahora?
Mire, lunáticos, empezamos con este comentario. Sonia Portillo, la saludamos desde está en El Salvador, saludo para ella. Jorge Rubiano, que nos saluda desde Toberín, en Bogotá. Y Alejo Abecas nos dice que le acaba de pasar algo muy extraño, porque justamente el día de hoy habló todo el día sobre este tema en su oficina, y justamente hoy nosotros tocamos este tema. Una coincidencia, sí, exacto.
Sí. Una coincidencia, o como decimos en Más Allá, algo que puede pasar. En Más Allá decimos eso, y por eso este domingo tenemos un programa especial a las 9:00 p.m. sobre conspiraciones. Van a ver al profesor de aquí de Mundo Blue, al profesor Svitanich, hablando del Club Bilderberg, y vamos a mostrarles cómo en Colombia hay grupos de personas que conspiran, y tenemos videos y tenemos una historia de cómo encarecen los precios porque son de sociedades secretas. Nuestro programa especial en Más Allá, a las 9:00 p.m. este domingo, por Red Más, por el canal 107 de Claro, es sobre conspiraciones en Colombia.
Mire, más comentarios. Muchos de los blunáticos están subiendo fotos de semejanzas culturales. Por ejemplo, Matt Carlitos está subiendo fotos de las pirámides de México, de Egipto y de Indonesia, con semejanzas bastante impactantes. Ambas de las que él sube, por ejemplo, ambas tienen tres puertas, lo que pueden ser tres puertas. Adrián Velasco sube fotos de unas pirámides en Camboya y en Guatemala, y la similitud es impactante. También sube unas fotos Alex de Blues con la foto de una maloca y la casa comunal vikinga. también muy parecidas. Adrián Velasco nos está subiendo todo un recuento de todo lo que podrían ser las pirámides en el mundo, la similitud, una vez más, pues impactante, y Iván Ojeda nos sube fotos de una especie de laberintos que se han encontrado, de formas de laberintos en los cultivos a lo largo de, digamos, de toda la historia, y mire, es que es muy bonito, son muy bonitos, exacto. Y mire que tienen, muchos de ellos parecen laberintos.
Hay muchas historias. ¿Se acuerdan de la película Señales de hace como 20 años de Mel Gibson?
Sí.
En que venían unos grises y secuestraban la familia y empezaba todo con esos símbolos que aparecen en los cultivos.
También, Esteban, una serie muy famosa, no sé si usted o los lunáticos la conozcan, Westworld, que es una serie exclusiva de HBO, bueno, no estoy haciendo cuña, en donde se hacía...
Todos botando cuñas hoy, ¿no?
Sí, en donde se hacía referencia al laberinto como un lugar escondido o perdido dentro de ese mundo que había creado, en este caso, la persona que había fundado este parque, Westworld.
Y es que estos agroglifos se volvieron famosísimos, sobre todo en Inglaterra, en los años 80, 70. Un día hablaremos de esos círculos de misterio, les llamaban así los círculos del misterio, que algunos fueron explicados porque eran unos ancianos bromistas y ellos mismos mostraban cómo los hacían, pero algunos otros todavía mantienen como todavía ese halo de inexplicables.
Sí.
Y bueno, ve aquí Jaime F. Gutiérrez, mi colega antropólogo que estudió en la Universidad Nacional, como yo, Universidad Nacional de Colombia, dice que las semejanzas entre las pirámides de Camboya con las de Guatemala son circunstanciales porque están rodeados de su medio ambiente. Vamos a ver qué dice Hugo Alejandro sobre estas semejanzas entre estas pirámides en el mundo.
Bueno, respecto a lo que dice su colega a través de Twitter, hay que tener en cuenta que en el caso de Camboya y Guatemala, respecto a esta nación asiática, hacemos referencia al templo de Baksaib Chankrong, que fue construido en el siglo IX después de Cristo por el imperio Jemer de Camboya, uno de los imperios más importantes de esta región del mundo. Es curioso cómo hay una gran semejanza de este templo con el templo de las máscaras ubicado en la ciudad maya de Tikal en Guatemala. Nuestro director Juan Jesús Vallejo ha conocido esta zona. Es curioso que el Templo de las Máscaras fue construido por el rey Hasao Chongqawil y está datado en el siglo VII después de Cristo. Es decir, casi que hay una diferencia únicamente de 200 años entre el Templo de Camboya y el Templo de Guatemala. Pero lo más extraño aquí, según los expertos, es que ambos templos, tanto el de Guatemala y el de Camboya, poseen tres niveles, ambos tienen una cúpula, ambos tienen escaleras frontales y tienen un carácter religioso. Adicionalmente, se establece que se utilizaron los mismos principios arquitectónicos y las mismas técnicas de tallado para elaborarlos. Estamos hablando de dos lugares geográficamente muy distantes, muy opuestos, y bueno, la cultura maya, el imperio Jemer, en una época no tan distante, pero con las mismas técnicas y con el mismo propósito.
Los arqueólogos decían hace muchos años científicamente que esto era realidad. Se llamaba la teoría del difusionismo cultural.
Exacto.
El difusionismo cultural ya no existe. Nosotros, como antropólogos, hoy hablamos de préstamos culturales. Estuvo desde el siglo XIX hasta comienzos del XX. Ellos decían que las culturas iban prestando cosas, como si, por ejemplo, alguien inventa unos cigarrillos en Suiza, en un mundo en el cual no hay comunicaciones, llegaría rápidamente, con el tiempo, a Australia y se adaptaría simplemente porque alguien lo ve. Sí. Y entonces va y le cuenta a otro. Y así se llevó la tecnología por toda la humanidad. Y eso explicaría algunos desarrollos y algunos no. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que aquí en América ningún imperio, ni los incas ni los aztecas, conocían la rueda? Ninguno tenía la rueda, no sabían. La rueda nos parece una estupidez, porque hoy hace una rueda con unos palos. Cuando uno es niño, coge un palo ahí, hace una rueda y juega eso, y le casca a otro en la cabeza, y así hay un carro de juguete y se bota de valideras desde una loma y por allá baja corriendo y hace concursos. No sé ustedes si esos concursos de balineras ahí cargando cocinol. Pero no existían estas ruedas en los incas, en los muiscas, en los tairona, todas las construcciones que ustedes ven de las pirámides se hicieron sin carretas porque aquí no habían bestias de carga. Lo único que tenían eran los incas, tenían una llama y una llama no carga nada. Póngale usted una llama a un bulto, se le parte la columna al animal. Entonces usted no podía hacer eso, mientras en los otros lados tenían un buey, que por algo le decimos a alguien que tiene la fuerza de un buey o tiene la fuerza, caballos de fuerza, le decimos a los motores, porque sí, tiene la fuerza de tantos caballos. Entonces yo lo que les quería decir es, esta es una teoría científica que decía que desde los avances de la humanidad se van llevando uno a uno, pero hoy en día pensamos que no es así y hoy hablamos de préstamos culturales. Y bueno, Lorena, ¿qué más dicen los lunáticos hasta ahora?
Mire, más comentarios en este momento. Jorge Rubiano, saludo para él. Patricia, María Patricia, un saludo desde Bucaramanga. Y nos están preguntando por el invitado. Ya vamos a seguir con la entrevista con Rafa Fernández. Y hay un comentario que nos hace Lady Brock. Al ocultar algunas piezas, lo que nos quieren es desviar de lo obvio, de que hubo una civilización muchos años antes de lo que conocemos ahora.
Precisamente de lo que hablaba Rafa, una civilización madre.
Sí, exactamente.
Bueno.
Y mire, es que incluso nos están diciendo, por ejemplo, Alex de Blues nos está diciendo que nos está subiendo una foto de un boomerang, uno en Egipto y uno en Australia.
Sí.
Y hay, por ejemplo, nos están subiendo muchas fotos, incluso, por ejemplo, de unas pirámides incas y unas pirámides, por ejemplo, en Europa. Es que
sí,
hay muchas preguntas.
En Europa hay pirámides. Ya vamos a hablar con Rafa
desde
Martínez.
Serbia.
Mire, y hay una cosa muy interesante. Jaime Fernando Gutiérrez dice: en México hay pirámides circulares, como las de Xuquito. ¿Y qué más están diciendo? Un último comentario y vamos ya.
Un último comentario, dice Oscar Castellanos: si es el verdadero misterio es porque la cultura precolombina conocía el círculo, pero no la rueda.
Rafa, usted dentro de sus investigaciones comentaba que existió la posibilidad de que los egipcios estuviesen aquí en América, en específico que tuvieran una relación directa con la cultura de San Agustín, que es una cultura que floreció aquí en nuestro país, en Colombia. ¿Qué tanto sustento tienen estas teorías, Rafa?
Pues mira, las teorías es que cuando empiezas desde Europa descubres, oyes hablar de la cultura de San Agustín, de todo el parque arqueológico que hay ahí en Colombia y tal, ¿no? Y te interesas un poco y empiezas a ver investigadores que han hecho descubrimientos, gente que ha escrito, y empiezas a ver gráficamente las fotografías, empiezas a ver pues todo lo que hay, te das cuenta que tienen muchos paralelismos en el sentido de, por ejemplo, los enterramientos. Los enterramientos es muy típico, el enterramiento egipcio es muy se diferencia de todos los demás. De hecho, en el resto de América los enterramientos son diferentes a los de Egipto. Te das cuenta que las personas que han investigado sobre este tema, ahora mismo tengo en la punta de la lengua varios investigadores que han estado ahí, pero ahora no me acuerdo, que han estado ahí en Colombia, y ellos han visto que el tipo de enterramientos, lo que se ha encontrado, incluso en restos de cerámicas, hay cosas muy paralelas. Sobre
sí, Rafa, recuerdo, y discúlpame por interrumpirte, un documental que hiciste con Jesús Callejo, quien estuvo aquí en Colombia investigando San Agustín.
Exactamente. Entonces, vemos que ahí hay un paralelismo. Paralelismo que a simple vista no lo vas a ver. O sea, o sí, es que también a simple vista se ven. Luego tenéis otra zona cerca de San Agustín, bueno, más al norte creo que está, que es la zona de Tierra Adentro. Se llama Tierra Adentro, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, señor, Tierra Adentro.
Tierra Adentro, ¿verdad?
Sí.
Ahí es donde yo he podido ver, y de hecho las fotografías que a mí me han llegado, yo veo que son como hipogeos.
Sí,
o sea,
señor.
Son muy parecidos
son
a los hipogeos egipcios, pero sí, es como un valle de los reyes.
Se parece, y además es impresionante porque esos hipogeos, yo estuve allá como unas 4 veces cuando era estudiante de antropología antes de graduarme, y recuerdo que lo más impresionante es que desde allí se ve todo un valle, o sea, están colocados casi en las cimas de las montañas, y la forma en que está construido ese hipogeo, para que los lunáticos entiendan, son tumbas hechas debajo de la tierra, son como una especie de cavernas o como de bolsas metidas debajo de la tierra artificial. naturales hechas por el hombre, donde se guardaban, en este caso, cadáveres. ¿Y sabe qué había ahí, Rafa? Lo que había era momias. Lo que se guardaban ahí era momias, en tierra adentro.
Claro, y ahí viene la cuestión. Si hacemos un paralelismo en esos enterramientos, es que, vamos a ver, cuando hablamos de Egipto, Egipto se diferencia de todas las culturas porque tiene cosas muy peculiares, muy particulares de la cultura egipcia. Sumeria, lo que es Mesopotamia, que está a unos 2.000 kilómetros al noreste de Egipto, que está entre el Tigris y el Éufrates, en la zona de Siria, de Irak, ya lindando ya con Afganistán, ahí nos damos cuenta que los enterramientos eran enterramientos normales, ni en forma fetal, ni en forma... No, eran erguidos en el suelo y recubiertos con piedras, con una cama de piedras, y luego tierra.
Sí.
Si nos vamos a Egipto, son depositados dentro de tumbas, dentro de hipogeos, dentro, pues como el Valle de los Reyes, por ejemplo.
Mastabas.
Y esto se repite en Colombia, pero momificados.
Sí, señor.
Cuidado. Porque en la cultura sumeria no se momificaba.
No.
En absoluto. Pero ahí, en Colombia, vemos que se momifica. Y hay que decir una cosa, porque la cultura precolombina, se sabe pues que hay unas dataciones, los incas, los mayas, los aztecas, pues bueno, son un poco correlativos y algunos contemporáneos el uno con el otro. Pero es una cosa muy curiosa porque esta cultura, tanto de San Agustín como lo que hay en tierra adentro, es anterior, es un poquito anterior. Es decir, que esta cultura, por decirlo así, tendría un contacto con las culturas del norte, más al norte, hablamos de la zona de Norteamérica, de México, y más al sur, que serían las zonas incaicas, la zona de, pues bueno, de todo lo que sería prácticamente el cono sur. Es decir, tendrían un contacto. Pero lo que es muy curioso es que si nos vamos al sur, vemos que los enterramientos son en posición fetal, dentro de fardos, de otra manera. Hay momificaciones, pero son momificaciones naturales por el suelo, el tipo de suelo. En cambio, en Colombia, es que Colombia marca una diferencia.
Sí.
Y esto es real, o sea, es que marca una diferencia y quizá es más conocido la zona de México, por ejemplo, es más conocida pues porque ha tenido quizá un poco más de mejor o de más marketing, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es que lo que se va encontrando en Colombia hasta hace muy poco, estamos hablando hasta el año 2009, todo lo que se va encontrando son muchos arqueólogos egiptólogos los que están yendo de universidades alemanas, están visitando estas zonas y con los datos que están trayendo, ellos mismos cuando presentan estos datos no lo dicen, porque no quedaría muy ortodoxo, pero luego en Petit Comité, cuando tú los entrevistas o hablas con ellos, te lo dicen, Rafa, es que estamos delante de algo que podríamos decir que sería como el segundo Egipto en América.
Sí, Rafa, y sobre eso ya Lorena nos va a contar algo muy interesante, pero quería decirle a los lunáticos que nuestro numeral de hoy es Orígenes Luna Blue. Orígenes Luna Blue. Y sí, mire, aquí en Colombia durante mucho tiempo, yo lo digo como antropólogo y arqueólogo, siempre se guardaron muchas reservas sobre muchos descubrimientos. Y hay uno en especial, más o menos dos, que realmente cambiaría, no cambiaría la historia, pero sí cambiaría la percepción del pasado. Uno es que tenemos una ciudad que se llama Popayán, una ciudad colonial, cuyo centro es hermoso, yo creo que es una de las ciudades más bonitas del país. Un saludo a todos los patojos que están allá, si se les dice a los de Popayán. Y en la mitad de un barrio hay un morro que todo el mundo pensaba que era una montaña. Esa montaña realmente es una pirámide artificial, se llama el Morro de Tulcán. Está estudiada desde los años 50, hay fotografías de los investigadores e investigadoras que estudiaron allí. Lo que sacaron los arqueólogos de ahí está guardado en la Universidad del Cauca, pero al día de hoy nadie hace marketing y nadie sabe que en la mitad de un barrio de Colombia hay una pirámide, y Lorena tiene más información sobre esas pirámides.
Sí, es que justamente hay muchas pirámides a lo largo, digamos, en todo el mundo, y hay similitudes y semejanzas arquitectónicas, no solamente por hablar de pirámides, sino que ciertas pirámides tienen paralelismos. Por ejemplo, encontramos unas pirámides balinesas y además encontramos unas pirámides en lo que es por ejemplo los mayas, pero por
Guatemala, El Salvador.
Pero además de ser pirámides, tienen paralelismos, por ejemplo, por ser pirámides escalonadas. Y uno ve fotos de las pirámides en Bali y de las pirámides mayas, y es que son muy parecidas, porque además tienen escalones y además tienen unos recubrimientos y una especie, digamos, de figuras al final y al inicio de la parte escalonada, que si uno observa estas fotos, que las voy a subir en mi cuenta en Twitter, @lorecitadina, para que vean estas semejanzas. No solamente estamos hablando de pirámides, sino que estas pirámides se parecen.
Es de la estatuaria, es de los adornos, es de las esculturas que están sobre las escalinatas,
sí.
Es incluso del uso histórico, es que es muy similar lo que pasaba en Bali o lo que está en Bali, sí. Y lo que está, digamos, en la zona maya de Centroamérica y Mesoamérica.
Que no debería, o que nos han dicho que no han tenido, que no tuvieron ningún contacto. Y además, por ejemplo, las pirámides de los antiguos egipcios, y además lo de los pre-incas o incas, que además tienen una similitud, porque además se encuentran alrededor de los ríos, o por ejemplo se encuentran alineadas con lo que podrían ser los puntos cardinales. Exacto.
Con las estrellas. Y además en Lima, para los conocedores de Lima y los que nos escuchan en Perú, porque sé que hay gente en Perú que nos escucha, y peruanos en todo el mundo que nos escuchan, en Lima hay pirámides. Hay una cosa que se llama la Huaca Puyana, que en un barrio que se llama Miraflores, uno pasa caminando por el barrio y ahí está. Y en la universidad misma, vea, la Universidad de San Marcos, los arqueólogos son felices porque ahí tienen en su propia universidad una pirámide gigante que falta restaurar, pero las pirámides están hasta en Estados Unidos, hay unos montículos gigantescos. O sea, estamos hablando de algo que ya habíamos hablado con Rafa. Sí, Rafa.
Exactamente. Y es más curioso, porque el morro de Tulcán, estamos hablando que de lo que se ha podido datar la piedra es algo complicado, ¿vale? Pero debido a los restos orgánicos que se han podido encontrar en esa zona, lo que es el morro de Tulcán, pues se sabe que puede estar incluso datado pues del 400 después de Cristo. Es decir, esa datación para América es algo muy antiguo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las dataciones, cuando hablamos de Occidente y de América, son dataciones, las americanas son más recientes, ¿vale? Porque en América se empieza a construir en piedra mucho después que en Occidente, no por nada, sino porque no se sabe el porqué. No se sabe por qué, hasta tal fecha no se empieza, hasta creo que es hasta el 200 o 300 antes de Cristo, no se empiezan a hacer edificaciones majestuosas, no me hablo de casitas o de chozas, no, hablo de edificaciones en piedra. Y lo que acabas de mencionar tú, que es el morro de Tulcán, es muy curioso porque aquí en Europa nadie lo conoce.
No, y en Colombia no, o sea, yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando, incluso los que viven al lado, es que yo fui hasta allá, y los que tenían tiendas, yo les decía, ¿saben que esto está registrado por el Instituto Colombiano de Antropología como una pirámide o una excavación? Y la de la tienda me dijo, ¿qué va? Eso es una montaña. Y está comprobado ya que no es una montaña, es algo artificial. Entonces tenía también, según las crónicas, una punta grande, piramidal, pero está registrado también por mucha gente que la demolieron, la tumbaron para poner allí una estatua del conquistador que llegó a la región. Pero es que es demente.
Sí, Sebastián Belalcázar, si no recuerdo mal, era sí, recuerdo, tengo la imagen en la mente del morro de Tulcán y de la estatua, creo que está a caballo, si no recuerdo mal.
Sí, señor.
Sí, creo que sí.
La tumbaron, o sea, tumbaron la pirámide, pusieron ahí una estatua, los arqueólogos encontraron tumbas, escúchenme esto, encontraron tumbas. Cuando hicieron la revisión arqueológica sacaron dos cuerpos y sacaron cosas impresionantes que ya no son opar, no son cosas fuera del tiempo, pero sí es impresionante que estuvieran ahí. Encontraron fragmentos de ropa española. Ajá. O sea, que ahí estuvieron mirando qué había los españoles, y no sé qué pasó, pero hay fragmentos de zapatos, de ropa española, y encontraron también que efectivamente habían hecho todos los filos de los lados como si fuera una pirámide. Es más, todavía después de casi 1300 años, 1600, no sabemos, desde las fotos de Google, desde el Google Earth, ustedes pueden ver, y tiene forma de pirámide. Es que es increíble, y sería una pirámide nueva, no, muy antigua, que nosotros, por ejemplo, no tenemos ese marketing del que hablaba Rafa.
Claro, y es muy curioso porque aquí, por parte de algunos investigadores que tocamos el tema de la arqueología, también te digo que muy pocos, estamos redescubriendo Colombia. O sea, esto es impresionante porque Colombia tiene su propia historia y una historia muy, muy antigua. Y claro, ¿quién se lleva un poco esta fama, ¿no? Pues se lo lleva a Perú, se lo lleva a México, pero tenemos ahí un punto muy por redescubrir en Occidente, o sea, aquí en Europa, que es Colombia. Claro, a la gente de aquí en Europa, cuando le hablas de todos estos hallazgos en Colombia, se encogen de hombros y te dicen, ¿de verdad? Y sí, de verdad, o sea, esto está en Colombia y no está en México y no está en Perú, está en Colombia. Claro, entonces ahí es donde ya empieza la gente a tener un interés y ya entran en Google, empiezan a mirar imágenes y dicen, oye, pues es verdad. Resulta de que tienen por zonas, hay zonas de, no sé exactamente cuál es la distribución en Colombia, pero hay zonas donde hay culturas tan antiguas o más, que es que esto es lo más curioso, o más que las culturas conocidas precolombinas.
Sí, señora.
O sea, es decir, podríamos decir, y aquí ya me voy a aventurar yo
a mojarme, Rafa,
un poco, podríamos decir que en Colombia estas civilizaciones no aisladas, esto es lo importante, no aisladas, serían incluso, podríamos decir que sería una de las madres de las culturas americanas. Esto es importante, ¿eh?
Sí, y es que aquí, como no tuvimos esos estados gigantes, entonces generalmente nos llaman tanto la atención del turismo, pero si nos adentramos, vamos a encontrar, hace poco, vea, estoy hablando con un señor que se llama Roberto Tobar Gaitán, va a venir aquí a Luna Blue dentro de poco, me mostró unas fotos de otra pirámide que ustedes no conocen, que se llama la Pirámide del Tigre, me mostró y yo quedé completamente asombrado. Él me dice que la encontró, que allá vio un montón de gente que trabaja allá cerca y no sabe que es una pirámide, es más que caminan. Falta estudio, falta que vaya un estudio real, no como las momias de Nazca que están ahí en el filo, sino de entre el fraude y esto, pero esto sí hay que mirarlo con pinzas, pero es posible que hayan más morros de Tulcán perdidos entre nuestros pueblos, incluso dentro de las ciudades, y la gente no sepa.
Rafa, aparte de las pirámides y los símbolos que comparten muchas culturas de la antigüedad, también hay deidades como Shiva, que es un dios de los hindús. También aquí en Colombia tenemos a Chía, que era la diosa que representaba la luna. Rafa, ¿existe algún tipo de, valga la redundancia, algún arquetipo que compartan todos los dioses de estas civilizaciones antiguas?
Totalmente. O sea, si miramos todas las mitologías, nos damos cuenta que hay un paralelismo brutal. Y te diré más, hubo un gran desconocimiento hasta los años finales de los 50, principios de los 60. Había un gran desconocimiento de ciertas culturas que estarían en la zona del Asia Menor, de Oriente Próximo, y que se suponía, pues que bueno, aparecían en la Biblia, y que bueno, eso no tenía ni ningún viso de ser algo real, histórico y menos arqueológico. Pues bueno, esto se empieza a descubrir a finales de los 50, a principios de los 60, cuando en la zona de Anatolia, en Turquía, cuando en la zona de Siria, en la zona del norte de Egipto, o sea, más que el norte de Egipto, sería al sur de Siria, próximo a lo que sería Jordania, y se empiezan a hacer una serie de descubrimientos y hallazgos. Claro, conocemos que la cultura egipcia pues ha tenido un gran marketing, ¿no?, a lo largo del siglo XX, a lo largo de todo el siglo XX, pues ha tenido un gran marketing. Y también se le ha rodeado con un halo de misterio muy bonito, muy, muy místico, ¿no? Esto es así, pero cuando se empiezan a descubrir, pues bueno, la cultura de la civilización hitita, y se empiezan a dar cuenta de que los hititas adoptaron ciertas escrituras cuneiformes, que las tenían también, los dioses son los mismos, con otros nombres, y que esto se extiende hacia el oeste. Es decir, Grecia también tendría pues unos dioses con unas características similares a la antigua Sumeria o a Acadia, ¿no?, a Sumer o a los acadios, y que incluso se ven paralelismos en algunos dioses hindús, en algunos dioses egipcios, en algunos dioses incas, aztecas, mayas, y en, sobre todo, en las culturas europeas. Estamos hablando de los íberos. Aquí, en Iberia, también tenían pues, una serie de deidades. Pues estas deidades son muy parecidas. Entonces, cuando antes habéis hecho un comentario, y voy a hacer mención para que veamos qué paralelismo hay. Es posible, y no es descabellado, que los egipcios estuviesen en América. Y la gente se echará las manos a la cabeza, pero ¿qué dices? No. Y diré no por una sencilla razón. El mar y los ríos eran esas autopistas donde ellos circulaban con esos barcos. Se saben pues que habían pueblos verdaderamente marineros y que habían surcado mares y océanos. Esto es muy curioso porque es posible que ellos intercambiaran estos conocimientos de su cultura y de sus propios dioses. De hecho, lo podemos ver en la historia. Los griegos, en la época ptolemaica, que es el último periodo de Egipto, los griegos en esta última etapa, ya cuando Alejandro Magno conquista Egipto, no lo conquista, lo libera de los persas, mejor dicho, y a él lo nombran faraón, pues ya adoptan a los egipcios como un pueblo también parte de Grecia, ¿no? Pues vemos aquí que incluso los griegos adoptan dioses de los egipcios y los egipcios mezclan las deidades griegas con las egipcias.
Sí, señor.
De hecho, en el Museo del Cairo, es muy curioso, en el Museo del Cairo tú puedes ver un montón de estatuas, de esfinges, dentro del museo. Pero luego hay un apartado, que ese apartado es periodo ptolemaico. Y en el periodo ptolemaico es muy curioso porque ves lo que son estatuas griegas, totalmente griegas. O sea, tú lo ves y dices, esto lo ha hecho un griego. Pero ves que tienen el típico tocado en el pelo griego, ves los dioses como lo representaban los griegos, pero los dioses egipcios, Horus, Isis, Osiris, pero con una manufactura griega. Claro, tú esto lo ves y cuando has estado en Atenas, como he estado yo, en el Museo del Partenón, y ves y dices, bueno, ¿esto qué es? Porque esto es un híbrido, una cosa rara, ¿no?, entre lo griego y lo egipcio. Y claro, evidentemente sí responde a esa mezcla. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sí hay un paralelismo, pero hay un paralelismo que puede ser por dos cosas. A, puede ser por esa cultura madre que dio ese conocer de todos los dioses y que luego cada uno en su zona le puso su nombre. Por ejemplo, aquí en España aún le podríamos llamar a cualquier persona Miguel, en Estados Unidos Michael, es el mismo nombre, pero cada uno lo pronuncia y lo menciona según su geografía. Pues esto sería más o menos exactamente lo mismo. Pues aquí sería un dios que sería Miguel y en Estados Unidos sería Michael, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro.
Esa es la diferencia. Lo explico así un poquito para que los que nos oigan lo entiendan perfectamente. Entonces, cada uno le ha dado un nombre. Pero, oye, es curioso cómo vemos que las cualidades de cada dios individualmente, tiene que ver mucho el uno con el otro.
Sí. Yo le quería hacer un comentario chiquito, ya casi estamos llegando al final, pero quería comentarle lo siguiente. Estaba mirando antes del programa símbolos que inexplicablemente están en todas las culturas y parece no tuvieran conexión. Y uno de esos es muy recordado en Occidente por algo terrible, algo que pasó. Es el símbolo que usaban los nazis, el que usaba Hitler, la esvástica. Pero es que la esvástica aparece en Rusia antes, siglos antes, aparece en el Tíbet, aparece en Perú, aparece en antiguos yacimientos, en vasijas o en tarros o en cosas que usaban los iraníes, en la Persépolis anterior, en la Corea, la primera Corea, estamos hablando de casi el siglo 2-3, también aparece, por ejemplo, entre los tracios. Esa esvástica es súper poderosa. ¿Cómo explicar que esa figura, esa cruz gamada, aparezca en casi todas las culturas?
Pues bueno, yo creo que es uno de esos símbolos, ¿vale? En esos símbolos que cuando tú ves el símbolo, la gente, algunas personas dicen, bueno, es un símbolo muy común. No, una esvástica no es común. Lo común es el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, son más comunes. Pero una esvástica es algo ya un poco más elaborado. Es algo más, y cuidado, porque en todas las culturas, en todas, o sea, podemos hablar de por ejemplo, la bandera de Kunayala, por ejemplo, sí, que es una etnia que existe, la Trinacria, ¿vale?, que sería el origen de la bandera siciliana, que son tres piernas y en realidad serían cuatro formando una esvástica, el lauburo vasco, aquí en el País Vasco, y todas ellas, pues, bueno, lo que indican, pues sería algo muy parecido al Ankh egipcio, muy parecido, no exactamente, pero los egipcios también tienen la esvástica. Es decir, significaría, pues, la felicidad, la prosperidad, la abundancia, pero en todas las culturas, en todas. O sea, no hay ninguna negativa. El único personaje que lo utiliza para fines de otro tipo fue Adolf Hitler. Y curiosamente lo coge de una representación tibetana,
sí,
¿vale? Tibetana, concretamente, se sabe que cuando los alemanes buscan esta raza aria, la buscan, ¿vale? La buscan en el Tíbet, y van haciendo pues una serie de paralelismos absurdos, ¿no? Pues los arios no tienen nada que ver con el Tíbet. Pues ellos, antes de estas conclusiones a las que ellos llegan, no tenían la bandera con la esvástica todavía. Es a raíz de aquí, cuando ellos cambian su bandera,
sí,
y le ponen la esvástica. ¿Por qué? Porque Hitler sabe que
ese
tiene poder.
Sí, ese símbolo tiene poder impresionante. Pero Rafa, ya llegamos al final. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias por desvelarse con nosotros, porque en España ya es casi las 5 de la mañana. Entonces, bueno, me gustaría que usted le dijera a los lunáticos, antes de despedirnos, ¿cuándo viene a Colombia y cómo van a poder contactarse con usted si lo quieren conocer?
Pues sí, nosotros estaremos, yo y parte del equipo, pues estaremos en Colombia el día 11 de noviembre de este año 2017. Y bueno, pues para tener más información, pues es muy fácil. Yo voy a dar varias vías de contacto para que puedan acceder. Pues bien, a través de Twitter pueden encontrarme en, si no recuerdo, aquí, es que si no se me olvida,
no
el Twitter,
preocupes.
Es en buscaverdad75, o si no, mucho más fácil, entran en la página web rafafernandez.net o me buscan en YouTube, en el canal En Busca de la Verdad. Ya verán que es un logotipo que pone EBLV con una dama de la justicia. Pues bueno, ahí me pueden encontrar, o en buscaverdad75 en Twitter, o rafafernandez.net, que ahí, pues bueno, en rafafernandez.net vamos a poner toda esta información del viaje, tanto a México, a Colombia y a otras zonas del mundo, y evidentemente el tema del congreso que haremos en Bogotá el día 11 de noviembre. Y pues bueno, los que van a venir, pues va a ser Iván Martínez, del canal Gran Misterio, Javier Pérez Nieto, Miguel Pedrero, viene Yolanda Soria, del canal La Caja de Pandora de YouTube, viene Luis Palacios, tenemos, pues bueno, también tendremos a Juan G. Vallejo y a Edwin Robles con nosotros también en la conferencia. Y bueno, ahí vamos a dar pues una serie de charlas, cada uno de toda esta temática. Hablaremos de ovnis, de fenómenos paranormales, de, en fin, de todo un poco, de todo esto que engloba el tema de misterio.
Rafa, tuve la oportunidad de hablar con Iván hace unos días, así que qué bueno ver a toda la familia del misterio reunida aquí en Bogotá. De verdad, muchísimas gracias por su exposición y nos vemos aquí en noviembre.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y yo estoy encantadísimo de que se empiece a conocer el misterio de vanguardia, y que llegue a Colombia y sobre todo a Bogotá, por supuesto.
Bueno, Rafa, también darte las gracias por acompañarnos esta noche. Va a ser increíble poder verte y ver a todos los que vienen el próximo 11 de noviembre.
Y bueno, pues
Lorena,
gracias.
Le tenía una última pregunta para que la responda rápidamente, que nos quedan segundos.
Es que no me no se puede acabar esta entrevista, Rafa, sin preguntarle para usted, ¿cuál es la semejanza más enigmática, más extraña que hay entre estas culturas en el mundo?
Las semejanzas más enigmáticas son sus creencias religiosas. Son parecidas al 80 o al 90%.
Bueno,
y no sabemos por qué.
Bueno, Rafa, muchas gracias por estar en Luna Blue. Seguramente va a volver. Nos volveremos a ver. Un abrazo grandísimo.
A vosotros un abrazo, gracias.
Y miren, muchos están aquí comentando sobre todo el tema de las pirámides, el tema de la esvástica, por ejemplo. Camilo Telles nos dice, la cultura madre del creciente fértil es Sumeria. Eso está claro, gracias a Samuel Kramer.
Sí, Sumeria es una de las culturas más importantes de todas. El creciente fértil es toda la zona que hoy conocemos como Irak y parte de Asiria, el Jordán y todo el Valle Jordán, del Valle del Jordán. Y allí surgieron pues culturas impresionantes como Mesopotamia, de allá también, por ejemplo, la primera ciudad, Uruk, está donde surgían estos dioses que parecían fieros y monstruos al mismo tiempo. Estas vacas con cabeza, ¿no?, que son como unas esfinges macabras.
Sí, el zigurat de Ur en Irak.
Que además es una pirámide, los zigurat. Sí. Hay un montón de zigurats en esta zona. De ahí viene en parte y de esas mitologías nuestras creencias, por ejemplo, en el Edén, en el paraíso. Ese paraíso perdido, la serpiente, que ya hablamos de todo esto, también aparece allí en los antiguos poemas de esta zona, donde también quedaba Babilonia.
Aquí John Felipe Blunatic dice algo muy interesante a través de numeral Orígenes Luna Blue. Coincidencias, igualdades o similitudes, al final y al cabo todos somos humanos con distinta lengua, raza, en fin, la misma vaina.
Sí, es que todos venimos del mismo lugar. Víctor te dice que la cultura sumer, no sumeria, sí, también la cultura del sumer, es que está dividida en dos partes. Hay una parte que se le llama sumer y otra parte que es la parte alta de esa región. Sí, hubo muchos aportes de esa zona, incluso la ley, las leyes actuales, tanto las de Roma, que es el derecho romano, como los códigos, la palabra código, y todo esto hace alusión a los códigos de los antiguos reyes, como Hammurabi, el famoso código del rey Hammurabi, y la ordalía, y un montón de pruebas que se hacían en esa región del mundo. Pero bueno, ¿qué más están diciendo los tuiteros hasta ahora?
Más comentarios. Vidal Arturo nos está subiendo una foto, una pirámide descubierta hace poco en Perú, nos muestra aquí la foto, pero que la están tratando de tapar como si fuera un volcán, como si hubiera, como que si quisieran...
Es una historia fantástica, es así.
Quisieran esconderla.
No se sabe, es que no sé, últimamente con lo de las momias extrañas, Jaime Maussan y esas cosas raras que pasan en Perú, siempre aparecen cosas. Una vez yo quería hacer un es que es muy extraño, una vez quería ir donde alguien que estaba poseído en Perú, se le hizo en un programa que se llamaba, creo que Cuarto Poder, un reportaje, conseguí el teléfono y cuando lo llamé me dijo, yo soy un actor.
No.
Es que eso fue rarísimo.
Y
eso es lo que desacredita estos temas de misterio, que no puede pasar. Uno ve un reportaje en televisión donde sale una posesión increíble. Después llamo al personaje y me contesta, no, es que yo soy actor.
No. Incluso mire que están haciendo muchas preguntas sobre el tema de por qué se quieren esconder muchas cosas relacionadas con el origen de las civilizaciones. Y alguien que nos escucha desde Estados Unidos nos dice que por qué, por ejemplo, en China están tratando de esconder unas pirámides.
Bueno, en China, más que pirámides, que también las hay, hay un montón de tumbas que el gobierno chino de verdad protege. Por ejemplo, la tumba del gran emperador,
sí,
de ese emperador dragón, de ese emperador que unió los 7 reinos, o los 9 reinos, no estoy aquí claro, 9 o 7 reinos chinos, que fue horrendamente cruel, todavía no se ha destapado, porque las crónicas dicen que está puesto el cuerpo sobre un mar de estrellas, un mar plateado. Pues eso es Mercurio, señores. Y saben dónde está, y cuando han hecho las pruebas no han querido sacarlo. Saben que ahí está la tumba. Dicen que la bóveda donde se encuentra el techo está escrito todo el firmamento en oro. Eso está escrito. Se enterraron un montón de soldados de terracota, de caballos de terracota, para que supuestamente protegieran la tumba. La tumba está identificada. está sobre un, está dentro de un montículo, pero no la pueden abrir porque el gobierno chino la protege. Hay gente que dice que hay algo más.
Claro.
Incluso iban a meter un robot, no sé si ya lo pudieron meter para ver la tumba de ese gran emperador chino, que es el que formó China, porque ya había un montón de reinos y los unificó.
Sí.
Era muy violento ese señor.
Mire, más comentarios. Lady Brock, qué paradoja, nos unen tantas cosas y sigue habiendo guerras. María Jacqueline, saludos desde Sogamoso, Boyacá, Ciudad del Sol, cuna de la cultura muisca.
Víctor Triana dice, todos somos del universo y venimos de un mismo y único ser. Súper interesante la postura de Víctor, muy acorde a lo que nos comentaba nuestro invitado Rafa Fernández.
Sí, hay un montón de cosas. Aquí el emperador chino era Qin Shi Huang. Y bueno, hay un montón de cosas absurdas que después hicieron, como La Momia 3, una película con Brendan Fraser, donde supuestamente llegaba el emperador y era una momia china que quería destruir el mundo.
Más preguntas. Camilo Tellez nos pregunta, ¿los reptiles son los símbolos que se repiten en casi todas las culturas?
Mire, ¿casualidad? Que eso es muy extraño. Mire, eso sí es muy extraño. La rana simboliza en muchas culturas el agua. Y sí, en nuestra sociedad lo es así. Todavía el acueducto, muchos acueductos, el de Bogotá, por ejemplo, tiene una rana. Si usted va a San Agustín, hay una estatua que es muy diferente a las demás y tiene forma de rana y está señalando algo, señala una quebrada. Cuando los investigadores bajaron, descubrieron una quebrada labrada a mano, que es el lavapatas, que es una cosa hermosísima, tal vez de las cosas más bonitas de la cultura San Agustín. El lavapatas es impresionante y está la rana señalándolo. Los reptiles están en todas las culturas, desde los dioses malignos de hinduismo hasta la serpiente que tenemos nosotros acá. Hay una cosa muy interesante, hay una imagen o varias imágenes, la de Santa Marta es una, en la que se ven santos o vírgenes aplastando el mal, y lo que aplastan es una serpiente.
Aquí Esteban, un tuitero, Carlos Alberto, nos escribe a través de numeral Orígenes Luna Blue, me intriga la supuesta pirámide marciana, ¿algún comentario acerca de esta falsa?
Sí, la mayoría dice que es falsa, lo podemos decir, las imágenes que tomó la primera sonda, la Viking, y llegaron allá, Viking 1 y 2, y tomaron estas imágenes, que eran unas cámaras de muy baja resolución. Hoy en día una cámara de un celular tiene una resolución similar. Y cuando toman, pues obvio, lo que tiene Marte es que Marte no tiene atmósfera. Entonces no tiene nubes, perdón, pero atmósfera la tiene, pero es muy débil. Y entonces toman estas imágenes, son muy claras, es como tomar una foto a la luna, no hay nada que las tape, y aparecieron primero la cara de Marte, que es un montículo, que ya se volvió a tomar la foto y está completamente distinta, que es una pareidolia, y las otras que parecían unas pirámides que estaban alineadas, incluso eran de cinco puntas, y eran pirámides que supuestamente estaban alineadas con las pirámides terrestres. De ahí vinieron un montón de series como Stargate Atlantis, una película que se llamaba Stargate, incluso hay un montón de cosas extrañas que decían que se comunicaban las pirámides de allá con las de acá, como un corredor dimensional, pero eso quedó desvirtuado cuando llegó a Odyssey y llegó otras sondas de la NASA y lo que encontraron fue montañas.
Sí. Mire, más comentarios. Jaime Gutiérrez dice, cerca de Villavicencio hay unos montículos de forma piramidal, cerca al lugar de la tragedia del Carmen.
Sí, Jaime. Jaime Gutiérrez nos está diciendo eso, ¿cierto?
Sí.
Sí, la tragedia del Carmen era que un señor arrendaba un puente para que la gente pasara por ahí y se pasó un montón de gente y se cayó y se murió un montón de gente.
Lamentablemente.
Eso fue horrendo y fue terrible, pero ahí mismo decían que había unas pirámides que hay que ir a investigarlas, no está muy claro, Jaime, tenemos que ir hasta allá, Jaime Gutiérrez, y estas pirámides el mismo que hizo el puente y otros más, empezaron a decir que ahí la gente se sanaba.
Y por eso se volvió tan turístico.
Que iban y se sanaban. Esas pirámides pueden ser montículos y prehispánicos, es casi seguro, Jaime también conoció algunos, también en el Meta, que son pequeñas pirámides, como decíamos hace poquito con Rafa Fernández, estábamos hablando con él, puede que usted esté viviendo en lo que fue una antigua pirámide, puede que en su barrio haya una pirámide prehispánica, puede que en la finca de su abuelo o de su abuela, en esa vereda haya una, y que uno no sepa, porque es que hay tanto por descubrir, tanto por buscar.
Mire que incluso eso lo dice Carlos Alberto, que nos dice que se debería trabajar más en San Agustín, y aprovecho para saludar a Juan Jesús, que está justamente en San Agustín, y él dice básicamente que se debería investigar más en esta zona.
Mire, es que Juan Jesús está allá, yo creo que cuando vuelva el lunes ya está San Agustín, mañana les tenemos un programa brutal sobre la independencia, así mañana, el día de la independencia, mañana les tenemos ese programa. Quiero contarles algo que es muy interesante. En Irlanda no hay serpientes, pero hay una leyenda. Dicen que San Patricio, el mismo que cuando es el día de ese santo todos los irlandeses se pueden jartar cerveza,
sí,
así en cantidades absurdas, y en los Simpsons se burlan que se dan en la jeta y que se ponen bravos y se cascan todos ahí contra todos. Realmente no es así, es una fiesta muy bonita, se toma cerveza y todos están muy felices. Pues San Patricio fue realmente un misionero cristiano, fue el que llevó en parte el cristianismo allá con otro grupo, y llegó en el siglo IV y para la tradición él echó a las serpientes, y la imagen de San Patricio tiene una expulsando a las serpientes. La verdad es que no hay serpientes nativas en Irlanda, no existen, tampoco en los lugares como la Antártida o Groenlandia, como decíamos ahorita, sí. Islandia o Nueva Zelanda tampoco tiene, pero es uno de los grandes misterios que existen hoy, no hay serpientes en Irlanda, pero para ellos fue un santo como con una energía paranormal, con una especie de oración que los expulsó de Irlanda.
Luz Daria Aristizábal nos hace una pregunta muy interesante para aclararle esta duda a todos los blunáticos sobre si mañana hay programa. Desde luego, mañana tenemos un programa especial sobre la independencia de Colombia para que no se lo pierdan, con invitados de excepción, gente que maneja muy bien este tema, y vamos a traerles una información muy interesante a toda la familia blunática.
A toda nuestra familia blunática. Ojalá yo conozca primas blunáticas algún día. Bueno, entonces, sí, dice Víctor Tiana, esa pirámide es un fake. Sí, señor, esa pirámide es un fake, las de Marte, de eso están hablando. Que el Matt Carlitos, que la cara de Marte también es falsa, muy probablemente. Dakota nos manda el logo del acueducto de Bogotá, una empresa pública, que es una rana sonriendo. Y nos envían aquí una cosa interesantísima. Camilo, con el numeral Orígenes Luna Blue, ¿por qué es redonda esta pirámide que se encuentra en México, la de Huachimontes? Saludos desde Medellín. Las pirámides tienen muchas formas. En Egipto también hay pirámides circulares. Constructivamente, para muchos, las pirámides circulares son más fáciles de hacer. Son círculos y son mucho más sencillas. Hay muchas formas de hacer pirámides. Hay unas que simplemente escogen una montaña, una colina y la perfilan. Las pirámides más complicadas son las de Egipto. Las mayas no son tan complicadas porque realmente abajo de cada pirámide lo que había una colina y encima le colocan las escaleritas.
Sí.
Como es también la de Tulcán, que queda en Popayán. Me gustaría, si alguien que está en Popayán nos cuenta o ha tenido contacto con esa pirámide y nos escribe con el numeral de Orígenes Luna Blue, sería genial. Y un saludo a Adriano Campo.
Mire, Sonia Portillo nos está subiendo una foto de las pirámides del Tazumal en El Salvador. Y Alex de Blues nos está preguntando qué registro podríamos tener de los egipcios en Sudamérica.
Yo no conozco ninguno.
Esa es una gran pregunta.
Es completamente... Eso es como las pirámides de Marte. Es todo una incógnita. Hay gente que dice que hay cosas similares. Lo que sí hay es que se encontró una pirámide azteca, una estatua romana. Eso sí existe.
Sí.
Eso se ha encontrado, y se ha encontrado entre basureros de indígenas prehispánicos, monedas europeas de los vikingos. Eso se ha encontrado, pero cosas egipcias no conozco ninguna. Incluso hay gente que decía que había similitudes entre los Olmeca y algunas culturas africanas, pero no se ha encontrado nada concluyente. Lo que sí es concluyente es una moneda que es real, que es vikinga, y un busto romano que es completamente real. Hay un busto romano que se encontró en una pirámide prehispánica. Eso sí es verdad.
Sí.
Pero, por ejemplo, espero no equivocarme, pero, por ejemplo, en algunos ornamentos funerarios, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, por ejemplo, les colocaban un collar de oro y en los extremos unos animales. Esto era en los ornamentos funerarios en el Antiguo Egipto. Y en los incas también, curiosamente, en la parte funeraria también le colocan unos collares muy parecidos, en forma así como en las puntas tienen figuras, y además, por ejemplo, ambos manejan máscaras de oro. Pero eso es una similitud.
Según Trendinalia Colombia, somos la octava tendencia más importante del país. Le agradecemos a todos los lunáticos que nos han hecho llegar sus apreciaciones y preguntas a través del numeral Orígenes Luna Blue, como Edison Giraldo, quien nos muestra una imagen de DMG al lado de una pirámide.
Ah, muy bien, sí.
Una David, muy mala pirámide.
Sí, una pirámide en la que cayeron muchos, y incluyendo una tía. Pero bueno, allá sí, yo le decía, tía, aunque sea, saque una lavadora. Y no, que quiero más puntos, y tome. Y había una peor que
¿no
era...
¿No ganó?
No ganó nada, no alcanzó, y había una peor que se llama DFRE.
No,
malditos, no. Faraones del mal, faraones del crimen, fueron los que hicieron esas pirámides en Colombia.
Pero mire, más comentarios nos fregamos.
Aunque dice... muchos son favorables, aquí mucho lunático y mucho tuitero dice... que lo que pasó fue que acabaron con las pirámides antes de ganar plata.
No, otro misterio. Pero mire, nos fregamos, dice, también coinciden otras coincidencias en la historia, coinciden los grandes desarrollos tecnológicos en diferentes comunidades y civilizaciones y luego desaparecen como si nada.
Sí, porque la historia, como decimos ahora los historiadores, esto no es un progreso, esto es variable. Hoy podemos tener esta tecnología y en un segundo volver a la edad de piedra, como le ha pasado a muchas culturas, los maya. Vuelvo a decir, cuando llegaron los españoles, la sociedad maya estaba en el campo, vivían como campesinos y el Estado, el gobierno, no existía. Habían vuelto a las tribus, casi, a los caciques, y las ciudades ya estaban en ruinas. Las pirámides comidas por la manigua. Por la selva. Bueno, con esto terminamos hoy. Hugo Alejandro, ¿qué quiere decir ya a estas 12:02 de la noche?
Agradecerle a todos los lunáticos, a todos los tuiteros que nos acompañaron a través del numeral Orígenes Luna Blue. Un saludo para Origen Artatú, quien estaba pidiendo un saludo. También para Fabio Cañón, Ana y Anusi, y a todos los demás lunáticos que se conectaron con nosotros esta noche de miércoles de historia.
Lorena Carrillo. Estoy dormido. Perdónenme. No, es que aquí hay alguien que se llama Víctor Carrillo, creo que es. Bueno,
un saludo,
Lorena,
para él. No, mire, lo que podríamos decir de esta noche, de este gran programa, es que definitivamente hay algo que nos une a todos. Simbolismo, religión, arte, y podría... Ahí queda la duda, el gran debate de dónde venimos.
Sí, ya salimos con la tendencia, era Junior Carrillo. Un saludo a Alejandro J, Alejandro Jam 24, que dice que es un programazo el de hoy. Muchas gracias a Edson Giraldo y a todos ustedes. Mañana tenemos un programa especialísimo sobre misterios de la independencia de Colombia. Sí hay Luna Blue. Y el domingo sí hay Más Allá. A las 9 de la noche vamos a hablar de conspiraciones del grupo Bilderberg y cómo afecta a Colombia. Pero bueno, por hoy todo termina. Cerramos la puerta del misterio. Espero que ustedes y yo sigamos meditando que vivimos y venimos de una misma madre, que no nos matemos, no nos peleemos, no nos casquemos, vivimos en paz y armonía, y así viviremos mejor. Recordamos que somos hermanos esta noche en Luna Blue, y recordemos también que vivimos en un mundo mágico que está repleto de misterio.